El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos al Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva en el que cada lunes hacemos una llamada a Aaron Paul para que de donde quiera que esté se venga aquí y podamos irnos de fiesta con él. Hoy dedicamos el programa a la ciencia ficción, a la creamos de un mundo ficticio que, creamos un mundo ficticio que rompe los supuestos de la ciencia actual con la compañía de tres invitados, Víctor Mondéjar.
Buenas.
Pablo Riquelme.
Hola, ¿qué tal?
Y Steven Ramos.
Buenas tardes.
Además, Rafa López ayer se lanzó y se decidió hacer un reportaje sobre el Mumblecore, cine independiente americano que nace en torno al año 2000 y que ha tenido su última representación en la película Frances A. ¿No, Rafa?
Hi, everybody.
Bueno, llamamos por teléfono a Alejandro Navarro, que desde que ha terminado Cómo conocí a vuestra madre no levanta cabeza. También recordaros que estamos en las redes sociales. En Facebook,
un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter,
arroba Contraplano UMH, UMH en mayúsculas.
En Internet,
a través de los blogs radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android.
Y en las ondas,
en los diales Elche 99.50, San Juan de Alacant.
No digas 50. ¿Por qué dices 50?
93 punto, porque aquí, o sea, pone 50.
Pero que eso es Alejandro que puso 99,50.
Pues entonces castiga a Alejandro, a mí no me digas nada.
Yo no lo cambio por pura...
Saint-Jean d'Alacant, 93.5, Orihuela, 101.3, Altea, 105.40.
Todo esto y mucho más aquí el lunes 7 de abril. Soy José Alfaro, estáis en el Contraplano. Empezamos. Palmarés de los premios Platino, Rafa.
Pues sí, así es. Primera edición de la gran fiesta del cine latinoamericano. Los premios Platino se inauguraron en Panamá en la noche del pasado sábado. Vivir es fácil, con los ojos cerrados, de David Trueba, son obviamente las favoritas. Pero no se llevó ninguno de los cuatro premios a los que estaba nominada. Película, actor, dirección y guión. La vencedora final fue Gloria, de Paulina García, que se llevó tres de los cuatro premios a los que optaba. Amat Escalante se coronó como mejor director por su trabajo en Eli. España estuvo representada en el palmarés con el documental de Diego Galán, Con la pata quebrada, y en la mejor coproducción iberoamericana, El médico alemán, y por sus participaciones también en Gloria y Futbolín. Pasaron por el escenario Javier Cámara, Jorge Sanz, Lucas Vidal, etc.
Brad Pitt hará un film sobre Anonymous.
Así es, a través de su productora Plan B, Brad Pitt ya ha adquirido los derechos de un artículo de Rolling Stone sobre el caso de un hacker de Anonymous que colaboró en la cancelación de un par de violadores. Luego el FBI se metió en la cárcel a este que sí. Hacker. Así que
Los Goonies 2, confirmada por Richard Donner.
También Richard Donner, a sus 83 años, acaba de confirmar, mientras firmaba autógrafos, que va a hacer una secuela de Los Goonies y que espera que la mayoría del reparto original se sume al proyecto.
El universo Harry Potter vuelve al cine, porque está leyendo la mitad de las noticias. O sea,
sí, para tener tiempo para todo.
El universo Harry Potter, que vuelve.
Sí, se tratará de una trilogía, toma, otra más, situada 70 años antes de los hechos ya conocidos y tiene como protagonista al mago Newt Scamander. Publicado entre el cuarto y el quinto libro de la saga Harry Potter, Joan Catherine Rowling escribió Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
Mira, y ni aún así, o sea
tenías aquí como Pedro por su casa.
Cuatro noticias, cada una con, menos la primera, que sí que la has leído más, pero las otras eran como, has leído la mitad
la primera,
de la noticia.
La primera era clave, era importante. Estas
sí,
son...
pero eso, que las otras, o sea, has leído como la mitad de la noticia y ni aún así, teniendo cuatro, has salido adelante, o sea, no te ha dado tiempo. O sea, muy mal, no avanzamos, ¿no?
Bueno, pues estamos... esto habrá que apalabrar una rescisión de contrato, no sé yo, a ver.
Estamos muy mal.
Para hacer esto.
Bueno, como has dicho antes en el sumario, en el guión es en el que siempre nos equivocamos y paramos y todo el rollo ese, este programa lo vamos a dedicar a ciencia ficción.
Sci-fi.
Vamos a hablar de 10 películas de ciencia ficción, vamos a hacer como un recorrido a través de ese género y para ello pues tenemos a Víctor Mondéjar, que ya nos acompaña otras veces.
Sí.
Cierto. Hola, Víctor. Ya has venido por aquí, eres parte de la revista
Cinemática,
un habitual. Pero llevabas unos programas ya sin venir. Yo
pues sí.
Me alegra
sí.
Que vengas, porque hay un montón de conversaciones, de estas negociaciones, de 20 ahora, ¿no?
Exacto, tengo una vida muy ajetreada.
Tenemos también a Steven Ramos, de licenciado en Ciudad de la Luz en Audiovisuales, en el Centro de Estudio de Ciudad de la Luz. ¿Qué tal?
Muy bien, muy buenas.
Bueno, Steven es traductor de guiones y aparte es un apasionado de la ciencia ficción y ha hecho un trabajo de investigación sobre la violencia en el cine de Estados Unidos, en la violencia de cine USA.
Correcto, lamentablemente poco tiene que ver con la ciencia ficción, pero sí, hice un estudio un poco analizando lo que es la cuestión de la violencia Y bueno, eso lo dejo el resumen porque son unas 120 páginas de trabajo y ya las pondré al servicio de quien quiera verlas.
Las esperamos. También tenemos con nosotros a Pablo Riquelme, que con 15 años fue seleccionado en un festival de cine. Eso lo conoce toda la gente que haya pues investigado un poco en su persona, pues sabe de esto y sabe también que estuvo en Sitges, el chico.
Estuve. Muy buenas.
Muy buenas. Y además has hecho un corto que va sobre un poco sobre la ciencia ficción, que es sobre la creatividad de un artista, ¿no?
Sí, ciencia ficción, la creatividad de un artista. A mí es que es mi género favorito desde que soy crío, ¿no? O sea, que es un placer doble, ¿no? Por estar aquí con vosotros y encima hablar de lo que yo creo que ha hecho que me dedique al cine, que ha sido el género de la ciencia ficción, por varias razones.
Y ahora además tienes pensado cruzar el charco e irte a Estados Unidos a seguir con el cine.
Sí, lo crucé en 2010 para hacer un documental para la revista Sci-Fi World, pero me enamoré, ¿no? Como hablábamos fuera de micro, y he decidido pues que voy a acabar allí los estudios, o acabarlos o sencillamente seguirlos, ¿no? Haré el posgrado de dirección allí y será eso a partir de septiembre.
Bueno, pues muy bien, ya que hemos hecho las presentaciones, Rafa también está.
Hola.
Vamos a empezar con la primera película, escuchamos el primer audio. ...1968, Stanley Kubrick... hace un 2001, No Odisea en el Espacio... quizá una de las obras más icónicas y simbólicas de la historia del cine, si no una de las que más, una película que significa una revolución dentro del cine, no solo dentro de la ciencia ficción, y que es como un recorrido a través de la historia de la humanidad, desde el primate hasta la inteligencia artificial del ordenador HAL, con eso común todo de un monolito, de ese monolito negro. Se abre la veda, ahora empezamos a hablar. Empezamos con Rafa, que es el que más tiempo lleva aquí y el que más soltura tiene, me imagino.
Así que sí, bueno, no sé si
empezamos a comentar 2001, ¿eh? Más, en el espacio. ¿Qué te parece?
Con más o menos soltura, yo ya lo he comentado muchas veces, de esta película yo diría que va más allá de la ciencia ficción. Es una película que se cuestiona todos los límites de la existencia del ser humano, del origen de la humanidad, y que va muchísimo más allá de lo que puedan ofrecer otras películas del género, y sin duda alguna es una de las obras cumbre, ya no solo del cine de ciencia ficción, sino de la historia del cine, con ese trabajo de dirección soberbio, impresionante de Stanley Kubrick.
Víctor.
Coincido totalmente con lo que ha dicho Rafa, porque además yo creo que ciencia ficción se plantea más como un ensayo filosófico más que una película en sí, sobre la existencia, sobre a dónde vamos, a dónde venimos. Y claro, con una artesanía y un acabado cinematográfico por parte del genio Kubrick, que sin duda va a perdurar para la historia del cine, vamos.
Steven o Pablo, ¿quién quiere romper la...?
Me gusta estar siempre antes que Steven. Me esperas, por favor. A mí ciencia ficción... O sea, perdona, la ciencia ficción me gusta precisamente porque, como es en el caso lo que tú comentabas, va más allá de la ciencia ficción. A mí hacer una película de ciencia ficción en la que solo sea la ciencia ficción el objetivo no me parece del todo positivo. A mí me gusta la ciencia ficción como filtro de un mensaje, ¿no? Y es lo que creo que tiene 2001 y otras grandes películas de la ciencia ficción. Y además, y ya dejándonos de vocabulario, digamos, más específico, es que 2001 mola un montón, ¿no? O sea, mi hermano tenía 15 años cuando se la puse, y cuando acabó la película su frase fue impresionante. Lo dijo así, dije, mira, ya está, si es que a eso me refiero. Es una película que le puede dar un montón de lecturas, puedes hacer lo que quieras con ella, pero la realidad es que está muy bien hecha. Gusta también si te gusta el cine, ¿no? No es una película, seamos sinceros, no es una película convencional. Pero sobre todo tiene un mensaje, es lo que me parece vital en cuanto al uso de la ciencia ficción en el cine.
Steven.
Gracias, Pablo Majo.
De nada, hasta la próxima.
Hombre, poco más que añadir, pero evidentemente se trata de una película que no se centra en su contexto, no es ciencia ficción exclusivamente porque se sitúa en un tiempo y espacio determinado, sino que evidentemente sí, va un poco más por la vía del tratado filosófico, o por lo menos ensayo filosófico, que hace que sea muy interesante. Y muy interesante es también cómo se desarrolló la película, porque es una película que se desarrolló tanto como novela por parte de Arthur C. Clarke. Y, o sea, digamos, plantaron a Arthur C. Clarke, que es uno de los maestros de la ciencia ficción en la literatura, y Stanley Kubrick, que hablaron sobre el tema, y desarrollaron cada uno, digamos, su versión. Kubrick la versión cinematográfica y Arthur C. Clarke la versión literaria. Intercambiaban mensajes, intercambiaban sus textos y tal, y se desarrollaron de forma paralela, lo que, en mi opinión, hace que, ya no solo por el resultado, sino porque por la forma de trabajar de dos genios, pues ya es un hito desde el punto de vista antropológico.
Uh-huh.
Rafa.
Yo quería destacar además del contexto filosófico y de mensaje, que es una de las películas de ciencia ficción que mejor ha aguantado el paso del tiempo. Es difícil que una película, sobre todo con muchos efectos especiales o con mucha mecánica, mucha tecnología, aguante el paso del tiempo, pero el caso de Odisea en el espacio se ve claramente que es una película de los años 60, que no es una película actual, pero que maneja muy bien ese paso del tiempo y que tanto hoy como hace 40 años se deja ver igualmente.
Bueno, y esos efectos especiales que en realidad es maqueta e iluminación, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
No hay nada digital, nada.
Absolutamente nada.
Y también en 1968 es digno de... tiene imágenes, o sea, Odisea es una película que tiene imágenes que es que han quedado para la historia. Y bueno, yo no creo que no soy el primero, y a lo mejor esto es un poco de pecar de incultura, ¿no? De falta de... Pero yo no soy el primero en que empezó a ver Odisea en Los Simpson, empezó a ver Odisea en otras fuentes, ¿no?
Claro.
Que no es directamente el... Tienes que ver esta película de Stanley Kubrick, sino que es las referencias que la cultura pop ha cogido y ha externalizado, las que te llevan a descubrir a un cineasta como Stanley Kubrick y descubrir una película como Odisea, que desde luego es como la obra cumbre, ¿no? Es como la obra que engloba, ¿no? Que es tan general, tan humanista, tan existencialista y tan a la vez, que describe como ese universo tan porque otra cosa es el universo, ¿no? Que es tan lento, tan despacio, que luego también comentaremos en otras películas, ¿no? Que como da esa sensación de tranquilidad, de hipnotismo.
De vacío.
Con la música también de Strauss, o que es, creo que el tema que escuchábamos, y algún otro tema más.
No, bueno, toda la digamos banda sonora de Odisea 2001 no es original y toda es de algún miembro de la familia Strauss.
A mí era curioso, ¿no? Y fue como una llamada de los Kubrick a Strauss. ¿Alguna cosa que comentar más de Odisea, rápidamente, brevemente?
Sí, que otra vez más la Academia de Cine fue injustísima y se le llevó solo un galardón de la Academia de Hollywood, de los Oscar, como en otras tantas desfachateces que ha cometido Hollywood.
No es la única, ahora veremos más que en cuanto a taquilla y en cuanto a premios no tuvieron ese reconocimiento que años más tarde se ha dado. Vamos con el siguiente film. Star Wars, 1977, Una Nueva Esperanza, 1980, El Imperio Contraataca, 1983. Nos encontramos en un periodo de guerra civil, las naves espaciales rebeldes atacando desde una base oculta han logrado su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Estas son las letras, el texto que va apareciendo, que se va extendiendo, ¿no?, hasta el fondo, en el principio de la trilogía de Star Wars. Trilogía, luego trilogía y luego otra vez ahora otra trilogía más.
Y spin-offs.
Vamos a hablar con Víctor para empezar. Víctor, háblame de Star Wars y cómo ves esas retrilogías.
Bueno, nada más, simplemente comentar de Star Wars que me parece la cumbre del cine fantástico, mucho más allá de evocarlo a una época como puede ser El Señor de los Anillos, sino para mí es el soap opera por excelencia. Y respecto a lo que comentabas del nuevo reboot este que están haciendo, nueva continuación, habrá que esperar, ¿no? Porque J.J. Abrams sí que es verdad que ha demostrado ser un curtido experto en el género, ya no solo por la serie Perdidos, sino por, digamos, ese reseteo de Star Trek que a mí personalmente me gustó mucho. Y no sé, si queréis.
Sí, tiene Super 8 por ahí también, J.J.
No sé, yo... la serie Fringe también.
Correcto, sí. Me parece que tiene futuro, la verdad. Estas la han dejado en buenas manos. Y con respecto a la obra original, bueno, como bien has dicho, es la soap opera por excelencia. Fue una película de aventuras en este marco de ciencia ficción, que además fue, digamos, junto con Tiburón, ¿no?, de los primeros blockbusters. Y bueno, la verdad es que, hombre, icónica la música, icónico los personajes, y han sido la infancia, vamos, de mucha gente.
Y bueno, es que si decíamos antes que Odisea es como la más icónica dentro de la historia del cine, que más elementos, es que Star Wars es como que inaugura de alguna forma ese fenómeno merchandising y fenómeno cultura fan, no sé si le inaugura
cultura
o no,
friki.
Pero cultura friki,
podríamos decirlo así, de
sí,
claro.
Sí, porque de todo la cantidad de productos, de spin-offs, como decías antes, de productos ya no materiales, sino también televisivos, sí. O que ha generado la franquicia, que ha generado el mundo de George Lucas, es increíble, increíble.
Sí, decíamos que de Odisea en el espacio lo que más interesa es lo que hay dentro del envoltorio. Aquí podemos decir que Star Wars es todo envoltorio, pero qué envoltorio también, hay que decirlo, ¿no? Sino es sin duda alguna un universo fantástico creado a través de George Lucas, impresionante, y que pocos éxitos ha habido como Star Wars a lo largo de la historia.
Y desde luego decir de la trilogía original que El Imperio Contraataca figura en muchas listas como una de las mejores secuelas de la historia del cine, que es la primera, es que es una, la primera trilogía es una, pues es una mitología en sí, o sea, todo lo que es desde el prólogo hasta el epílogo es una obra cerrada que George Lucas ya tenía maquinada, y que sí que podríamos decir que más allá de eso la industria cultural ha explotado todo lo que ese universo ofrece.
Yo creo que una de las claves precisamente de Star Wars es, como decías, no es, quizá no sea el mensaje ni el tema filosófico, ¿no? Pero son los personajes, uh-huh. Son el desarrollo de los personajes y la evolución. Y de hecho eso se marca sobre todo en el hecho de que nosotros empezáramos a ver la trilogía partida por la mitad. La historia en el orden cronológico no fue lineal, ¿no? Empezar por el episodio 4. Uh-huh. Entonces eso también hace que juegues con los personajes y con su evolución de una forma que no se había hecho hasta la fecha. Y de hecho estoy pensando que a lo mejor no se ha hecho tampoco después de eso. Entonces también tengo mis dudas, a pesar de que Steven defiende a JJ, me parece un buen director, la verdad, tengo mis dudas de cómo siga ahora, ¿no? Esta evolución de personajes que hablo y que yo creo que es para mí la clave de Star Wars, ¿no? Han Solo, por ejemplo, a mí me compró Star Wars con Han Solo, ¿no? Con una persona, con un personaje, con una forma, con unos valores que tenía, ¿no? Uh-huh. De western, que también es uno de los códigos que mueve la saga. No sé lo que hará JJ Abrams, pero yo tengo mis dudas de que saliéndose George, el amigo George de la saga, pues pueda funcionar de la misma manera o en el mismo nivel, no lo sé.
La verdad es que son personajes muy definidos desde el principio, desde el episodio 4, y que están como muy claros los valores del bien, del mal, de estos son los buenos, estos son los malos. Es una película de aventuras que también tiene códigos, como decías también, Pablo, del western, con personaje de Han Solo y ese caballo que es el halcón milenario, ¿no? Y que es, al fin y al cabo, es cine de aventuras, pero con un universo creado que yo también... Tengo que recordar que cuando era pequeño, claro, estamos hablando de 1999, cuando se estrena La amenaza fantasma, que es como el primer, uh-huh. La primer eslabón, ¿no? Con Ewan McGregor y Liam Neeson, y ahí es cuando yo empiezo a crecer mi afición por Star Wars. O sea, yo antes no... Y me acuerdo de tener todo un universo, de jugar con los árboles genealógicos, de jugar con los personajes, con quién es este, quién va a ser... cómo se relaciona con este otro. Todo ese universo, uh-huh. Es un poco lo que enriquece también, que es, va más allá de la hora y media o de las dos horas, uh-huh. De película.
Totalmente.
Hombre, yo si me permites quiero añadir con respecto a Han Solo, que me va a dar pena verlo a Harrison Ford ya mayor, no por otra cosa, sino porque, bueno, Han Solo es ese espíritu rebelde, ¿no? Un rebelde sin causa en realidad, ¿no? Que al final se acaba uniendo a una, ¿no? Y yo creo que es un personaje que no debería envejecer. Ya veremos el tratamiento que le da JJ, pero bueno.
Es que a veces pasa en el cine que estiras mucho una historia, y las historias son como chicles. Pueden estirarse un poquito, pero al final se va a partir, uh-huh. ¿Me explico? Entonces me da miedo eso, que pase eso, pero no lo sé, ya veremos.
Yo creo que independientemente del éxito que pudieran tener las tres últimas, que son las primeras partes de Star Wars, los episodios del 1 al 3, lo que ha conseguido esos tres episodios es reenganchar a un público más, sí. Joven, uh-huh. Que también se ha aficionado a Star Wars y que también ha disfrutado de las películas de los años 80, y ha incluido a tres o cuatro generaciones más de cara al universo Star Wars. Quizá a lo mejor sin esos tres episodios, aunque su valor sea inferior al de las tres primeras películas para muchos, ha conseguido eso. Que a lo mejor no hubiera conseguido si no se hubieran publicado esas tres películas.
Y ahora estamos a ver si Disney, con la compra de Lucasfilm, uh-huh. Consigue
reenganchar otra generación.
Otras generaciones más. Pasamos a la siguiente película.
¿Puedes ver algo? Es una cueva.
Parece que tiene vida. Vida orgánica.
...1979, Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. De regreso a la Tierra, el Nostromo recibe una señal de comunicación procedente de un lugar desconocido. La nave se dirige al planeta para investigar el origen de la misión, y ahí se encuentran con que hay un buen pastel armado, ¿no? Que tanto que da para una cantidad de secuelas enormes: Alien 2, Alien 3, Alien de James Cameron, hay un huevo de Aliens Resurrection de Jean-Pierre Jeunet.
Sí.
Alien, Que, bueno, ahora le toca el turno. Antes habíamos empezado por Víctor Mondejar, pues empezamos por Steven, por ejemplo.
Bueno, pues con respecto a Alien, hay mucho que decir, ¿no? Se trata de una película que rompió moldes. Durante los primeros 45 minutos de película no sabemos a qué nos enfrentamos. El tráiler anuncia de forma muy sutil, ¿no?, que estamos ante una criatura con esa imagen del huevo y tal. Y es una película que está ya a caballo entre el terror y la ciencia ficción, ¿no? Es el, digamos, el contexto y los códigos de la ciencia ficción, pero ahí ubicamos a esta criatura, ¿no?, que se ha hecho en muchas otras películas también, ¿no? La cosa de John Carpenter, por ejemplo. Y bueno, muy interesante también como en esos primeros 45 minutos de película es un estudio de personaje brutal. Y vamos ahí con... Al principio estamos ahí a lo mejor con Tom Skerritt, ¿no? Es la figura del líder, ¿no? El héroe de este tipo de películas. Y bueno, cuando pasa lo que tiene que pasar, pues nos damos cuenta de que en realidad no la estaba jugando Ridley Scott, ¿no? Te muestra una especie de sociedad dentro de la nave, ¿no? Hay como unos estratos, tenemos los trabajadores y un poco más bajos, más, sí, sí, más vulgares a la forma de hablar. Pero vamos, es que convirtió a la primera, a Sigourney Weaver, en la primera gran heroína, ¿no? Y casi luego la referencia de, bueno, Tom Rider y todos los demás, ¿no?
Y todas las clases, ¿no? Esa Teniente Ripley.
Digamos que Alien, al contrario que 2001 y que Star Wars, se queda más en lo que es la película, muy disfrutable, no tiene tanto exterior como puedan tener las otras películas, una en el terreno del merchandising y del género que ha creado y otra más en el territorio filosófico, pero sí bien es cierto que Ridley Scott se muestra muy en forma en esta película, sobre todo con esos 45 minutos iniciales donde no vemos a la criatura, pero... No paramos de tener miedo durante la película y no sabemos a lo que atenernos y tenemos ese suspense dentro del cuerpo que no nos deja, que nos tiene intranquilos. Y luego también destacar las dos actuaciones de Sigourney Weaver y de John Hurt, que están los dos espléndidos, la verdad, y que, como bien ha dicho Steven, creó el personaje de la primera heroína dentro del cine.
Sí, yo creo que es la llevada al terror de la ciencia ficción por excelencia. O sea, es... también quería mencionar que en el mismo año, me parece que era en el 82, también surge La Cosa de John Carpenter, que es una película que se tiende mucho a comparar con Alien, y es del contraplano opuesto, es película con muy bajo presupuesto, que también es mucho más artesana en cuanto a los efectos especiales, mucho más austera, por así decirlo, pero también es una obra de culto muy... que aboga mucho en la inmersión de personajes, y supongo que aquí Pablo también tiene algo más que comentar porque es una de sus películas favoritas.
Sí, bueno, de hecho también a nivel de industria y de taquilla la cosa fracasó al salir, sin embargo Alien no fue así, Alien funcionó y mucho. Eso también hace que, bueno, que digamos que la cosa la tengamos que meter en una especie, vamos a llamarlo, subgénero de la serie B, uh-huh, que no tiene nada que ver con Alien, ¿no? Alien al fin y al cabo fue una película de Ridley Scott, y Ridley Scott no, ni ha hecho ni hará serie B, ¿no? Se mueve en unos estándares ya de comercialización, de entretenimiento, que a lo mejor están, pues eso, más basándose en la propia película y en lo bien que te lo vayas a pasar durante el proceso que dura ella, que no en mensajes o personajes, aunque es cierto que la mezcla de género, ¿no?, lo del terror, a mí lo que más me llama la atención es eso, ¿no? Es una película de ciencia ficción en contexto, de terror en forma, pero es que después coges Aliens, la de James Cameron, y es una película de ciencia ficción en contexto y de acción en forma. Uh-huh. Entonces, eso es lo que más me parece brillante, ¿no? Tanto de Alien como de Aliens.
Y respecto a lo que comentaba Steven, me parece muy interesante que sí que es cierto que en el prólogo ese de Alien, los 45 primeros minutos son de desarrollo de personajes y que no vemos a la criatura hasta pasados los primeros 45, pero es que el resto de la saga respeta la misma estructura. Sí. Ocurre con Alien Regreso, con Alien 3 de David Fincher, y ocurre incluso con la de Jean-Pierre Jeunet, con Alien Resurrection. Ese vamos a ver, vamos a conocer personajes, es como una especie de casi de MacGuffin, ¿no? O sea,
es como una preparación claro, luego conocer, ¿no?, quién se va a enfrentar a qué. Es como, esto es lo que te presento y esto, así es como se desarrollan ellos, y luego... Tiene más sentido también enfrentarlos a algo, porque ya si los conoces, es como que se enfrentan a algo y ya sabes, o entiendes un poco a pensar cómo van a actuar, y luego en realidad a lo mejor hay un giro que destapa otras formas de actuar, que es lo que pasa también en Alien. Uh-huh.
Comentar una anécdota de la primera película de la saga, que Ridley Scott tenía pensado incluir al bicho en alguna escena más que otra, pero que por problemas de presupuesto y de organización, pues se tuvo que ver obligado a sacar al alien en momentos puntuales, y yo creo que incluso su éxito ha aumentado gracias a esos problemas de presupuesto.
Recuerda mucho a Tiburón, ¿no? Sí. La cuestión presupuestaria influye en que tengas que cortarte un poco, ¿no?, a la hora de lo que se refiere a la mostración, ¿no?, de la criatura, y que luego el efecto sea un efecto rebote
A mí también me hace mucha gracia ese tipo también de análisis, ¿no? Que se realizan después por críticos o especialistas en cine, ¿no? El manejo del suspense en Tiburón o el manejo del suspense en Alien, cuando después te das cuenta que las películas están tan vivas que al final son otras circunstancias las que hacen que una cosa varíe hasta el punto de jugar con el suspense o no. En Tiburón fue lo mismo, como dices, Steven. O sea, cuando se quedaron, cuando vieron que el tiburón no funcionaba en el agua, dijeron, mira, pues ya está, pues no hay tiburón. Y la primera escena, el guión técnico de Spielberg en la primera escena de la chica en la playa también era con el tiburón. Pues, en fin,
y acaban siendo como un redescubrido.
Acaba siendo como si Steven Spielberg se sentara en la mesa durante años pensando en cómo voy a manejar el suspense. Pero bueno, que está bien igualmente. Tampoco quiero quitar el mérito, por supuesto.
Vamos a seguir con Ridley Scott y con una de las grandes citas de la historia del cine.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora.
Ridley Scott otra vez, 1962. Nos dejamos, no dejamos al director del todo porque para mí Blade Runner a mí me gusta más que Alien. No sé si os pasa lo mismo. Empezamos ahora con Pablo.
No me atrevo a decir si más o menos. No, es verdad. A mí me encanta la pizza, me encanta la hamburguesa y no me atrevo a decir qué me comería antes. Entonces en la misma liga creo que juegan, ¿no? Blade Runner. Lo que pasa es que es una película. Me pasa, a lo mejor quizá como 2001 en cuanto al público general, ¿no? Yo, de hecho, cuando la vi de crío la película, no entendí nada. Yo era un chaval, no sé qué edad tendría cuando la vi por primera vez, a lo mejor tenía 8 años, me la puse en VHS del videoclub y la vi y dije, ¿y esto es lo que tanto dicen que...?
Está tan bien.
Está tan bien, ¿no? O sea, ¿qué tendría que haber notado? Y no lo noté. Tenía 8 años y no lo noté. Al tiempo me la volví a poner y entonces aluciné. Entendí cosas que era imposible entender, ¿no? Para el gran público que a lo mejor no está familiarizado con cierto tipo de discursos, ¿no? En cuanto a narrativa.
¿Qué cosas eran esas cosas?
Pues yo creo que no. Yo creo que el trabajo, el mensaje, la filosofía de la vida, en realidad, es el monólogo final, para que me entiendas. Yo creo que es el final lo que hace redonda la película. Esta película sin ese final, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y está diciendo, me lo cargo a Pablo, por decirlo.
Improvisado,
¿no?
Por Rutger Hauer, por cierto.
Sí, bueno, exactamente. Rutger Hauer ahí encontró unas líneas que no es que a lo mejor no es que las improvisara, no es que dijera voy a cambiar el mensaje de la película. Él sabía muy claramente a dónde quería llegar la película en cuanto a discurso sobre lo que es la vida, ¿no? Y entendió que esas líneas eran las que más iban a sacar.
Como un aporte personal, ¿no?
Es un poema de Nietzsche.
Claro,
¿no?
él añadió lo de las lágrimas. Las lágrimas en la lluvia. Y con eso,
con eso se ganó.
Se quedó más a gusto que Constantino Romero también de paso, ¿no? Que el paz descanse.
En fin, no sé, una gran película. Pero ya digo, una gran película también separándola del resto, o no separándola, ¿no? Pero si os dais cuenta, lo que estamos hablando es que, tanto como con 2001, como en Star Wars, ¿no? Son muchos más elementos los que hacen que la película brille, más allá del simple hecho de que sea una película.
De que sea ciencia ficción, de que aparezca.
Exacto. La ciencia ficción, como decía al principio, es un filtro para contar realmente historias grandiosas, ¿no? Como la que es la de Blade Runner.
Rafa.
Destacar de Blade Runner, que es una obra que inicializó en el género del cyberpunk, este género de futuro. Sí,
como Tron.
Sí, exactamente, como Tron. Futuro así un poco distópico, posapocalíptico, donde la tecnología ha sufrido varios cambios. Y sobre todo, aquí podemos ver probablemente el mejor trabajo de dirección de Ridley Scott en toda su carrera, acompañado de una banda sonora impresionante, con las actuaciones del el más conocido papel de Rutger Hauer, aunque tiene otros papeles interesantes el actor alemán. Y sin duda alguna me quedo con lo que ha dicho Pablo de el mensaje que deja la película, que es, como pasa también en Odisea del Espacio, que es una cinta que lo que importa es el mensaje, y destacar que es...
Es un pequeño apunte que también es curioso ver que a Harrison Ford, que sus dos papeles más representativos son de ciencia ficción, pero de una ciencia ficción muy diferente, como hemos dicho, de Star Wars, que es eso, es una obra fantástica.
Entretenimiento,
sin ningún tipo
de... Una fórmula comercial.
Exactamente, y todo lo contrario, una película intimista, introvertida, con de cine negro, que se mezcla, no lo hemos comentado, con el cine negro más clásico, ¿no?
Sí, bueno, es un policía, en realidad es un policía que ha dejado de trabajar y vuelve para una misión.
Para reiniciar un caso.
Sí, para reiniciar un caso concreto. Y bueno, decía
el guion está inspirado en una novela que se llama ¿Por qué los hombres sueñan con ovejas eléctricas?
Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Que también tiene la novela un discurso así religioso muy importante. De hecho, te plantean ahí una especie de religión alternativa a la nuestra, en la que el hombre sufre daño, ¿no?, para llegar al este. Y también plantea un poco el tema de la humanización del androide y la mecanización del hombre, por así decirlo, ¿no?
Es que ahí un poco está también ese mensaje que comentamos, que muchas veces no queremos atrevernos a decir cosas por no spoilear, pero alerta de spoilers. O sea, estamos hablando de películas, no pasa nada si se suelta alguna cosilla, que tampoco vamos a decir que paren el programa, vean la película y
que no haya visto, yo lo digo, que no haya visto Blade Runner, que apague el programa y que se ponga Blade Runner.
Van a hacer más interesante, van a hacer un remake o algo así, ¿no? Van a hacer un Ridley Scott para
una secuela
o algo así, ¿no?
Ya veremos.
Pero tal cual salió Prometheus, esperemos que no.
Va, pasamos a... Bueno, Prometheus. Pasamos a la siguiente.
Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas.
En 1977, Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg. Hemos hablado de un alien, bueno, de un replicante. Creo que no hemos dicho la palabra replicante, pero eso. Pero no siempre los seres de otros planetas son los malos, ¿no?, en la ciencia ficción. Y si no, que se lo pregunten a Spielberg, que en E.T. y en Encuentros en la tercera fase presenta como un alienígena que va un poco de buenas, ¿no? Va de buen rollo. No sé a quién le toca ahora, creo que le toca otra vez a Rafa. Encuentros en la tercera fase, que creo que es una de tus películas favoritas.
Sí,
me has comentado alguna vez.
Al igual que Blade Runner, dentro del género de ciencia ficción, me encuentro dentro de unas películas que más me ha gustado. Destacar también el homenaje que Steven Spielberg hace a François Truffaut, al cineasta francés que aparece en la película. Y bueno, sobre todo destacar de la película el suspense que te mantiene, esa intriga durante todo el tiempo. No sé qué metraje tiene ahora mismo de memoria, pero sin ninguna duda...
Dos horas.
Sí, digamos que aquí está el Spielberg que lo hizo saltar al siguiente nivel, y que en películas posteriores como E.T., el extraterrestre, etcétera, pues se coronó como uno de los cineastas más interesantes de Hollywood.
A mí me gustaría recalcar que a mí la ciencia ficción me gusta sobre todo cuando toca un aspecto terrenal, cuando más que se sitúe en el espacio, en el universo y en todo lo que pueda pasar en esta localización, cuando toca a las personas de verdad, las personas que están viviendo su vida cotidiana y de repente se encuentran con algo como una serie de apariciones de ovnis y cómo esto les afecta a su vida personal y cómo se vuelven en ese estado de paranoia que vemos al protagonista, de que se vuelve loco cuando en realidad tiene razón. Todo este tipo de cosas me llama mucho la atención, me gusta.
Y con cierto positivismo también, ¿no?
Sí, sí.
Creo que también lo que tiene en común E.T. y esta película. Y por cierto, tengo que haceros una pregunta. ¿Por qué no E.T. y esta en la lista?
Eso es culpa de Víctor.
Ah, bueno, eso es culpa mía. Quería realmente, como tú has dicho, como las dos tratan la vertiente más sensiblera y más positivista del cine de Spielberg.
Pussy.
Pussy. Era para comentarla realmente, dos como...
No, está bien.
Luego está War Horse, Munich, entonces...
Esos son niveles ya superiores de... Sí, en fin.
Sí, pero que este podía estar... O sea, igual que E.T., hay un montón de películas que nos vamos a dejar fuera, incluso...
Pero me alegro que hayáis escogido esta y no E.T., porque E.T. habría sido la lista estándar, ¿no?
Claro.
Cualquiera hubiera metido E.T., ¿no? Pero bueno.
En realidad a mí me alegró, pero que es una cosa que, bueno, no está E.T., o sea, es algo que a mí me encanta E.T., ¿no?
A mí me encanta E.T., pero me parece que es una peli para un público un pelín más infantil, y me parece que Cuatro de tercera fase aborda cuestiones más profundas y de más calado.
Y otra característica del cine de Spielberg es ese entorno familiar de toda la familia estadounidense, uh-huh, donde refleja mucho la vida cotidiana de Estados Unidos en esa época, en los 70-80, y que también se vio hace poco en la película que hemos comentado antes de J.J. Abrams, Super 8, donde recuerda un poco a esas familias ochenteras en Estados Unidos.
Sí, es que en Super 8, E.T. y Encuentros en tercera fase también bueno, menos Super 8 a lo mejor, pero tienen un poco en común eso de una ambiente familiar, de un ambiente terrenal en el que pasa algo y no saben bien qué es y están ahí hasta el final de la película, que es cuando se descubre. ¿Algo más que comentar?
Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, se centra mucho en el aspecto humano, ¿no? En cómo afecta la psicología del ser humano, esa obsesión, los problemas de comunicación también. Uh-huh. O sea, tanto con los extraterrestres como con nosotros mismos, ¿no? Y simplemente aprovechar para recomendar una película de hace un par de años, Take Shelter, de Michael Shannon, que sí. Tiene una perspectiva muy similar, o sea, sí. El enfoque es muy similar. O sea, se mueve en otro ámbito,
la
pero...
La paranoia, el...
Exactamente, o sea, el tema de la obsesión, la visión que tiene del individuo obsesionado con el resto de la sociedad y la comunicación.
Personaje interpretado por Richard Dreyfuss de manera sensacional.
Aprovecho Take Shelter, Jeff Nichols, creo que es el director.
Matt.
Y Jessica Chastain en el reparto.
Y nada, quería comentar simplemente un pequeño apunte antes de pasar a la siguiente película sobre Encuentros a Tercera Fase, que leí hace poco unas declaraciones de Amenábar que decía que a Spielberg le salió también en la película porque en aquel momento creía ciegamente en la ufología. Y entonces, como vivía un poco en ese misticismo, en esa religión, pues puso todo su empeño, su fe en dar a luz a esa película.
Dejémoslo en que es una cita de Alejandro Amenábar, no sea que...
Por eso lo dejo en la cita. Eso dijo él.
Eso dijo él.
Digamos que también que Spielberg tenía pensado una trilogía sobre los extraterrestres, hizo Encuentros a la Tercera Fase, hizo El Extraterrestre y la tercera película no se ha llegado a producir nunca.
Bueno, está a tiempo.
Se puede decir que Super 8 a lo mejor es la que quería hacer Spielberg y que realmente produjo y al final acabó dirigiendo J.J. Abrams.
La película que quiso hacer Spielberg, eso es como la cita, ¿no? O sea, que sí. Se puso de moda de la serie que emociona a Spielberg. Puso las rojas. Sí.
Dicho por Amenábar.
Vamos con la siguiente.
Is he your son?
Hmm? Yeah. What does
he look like? Okay, good little boy. Yeah. Okay, time for you to go to sleep.
No.
Yes.
Good night.
Good night.
Good night.
Go to sleep. Good night, son. I had a boy one time. Of my own. What happened to your son?
Escuchábamos a Robert Duvall charlando con Viggo Mortensen, los dos actores que, bueno, participan en... Bueno, Robert Duvall no, pero Viggo Mortensen sí es el protagonista de la película de Road, en la que vemos una conversación en la que el hijo de Viggo Mortensen simboliza para él, en un futuro posapocalíptico en el que ya no queda nada, simboliza para él la esperanza, ¿no? Para él es Dios, ¿no? Y Dios habla, y habla porque ahí está su hijo y es como su misión. Cuidar de él, y esa es la única función que tiene, el único objetivo que tiene este personaje en la película de Road, que al fin y al cabo es de lo que va, de cómo protege un padre a su hijo al cabo de, o sea, en un futuro posapocalíptico en el que no hay ningún objetivo ni ninguna meta que alcanzar porque todo está perdido.
Y otra cosa, el que quiera saber por qué está en un futuro posapocalíptico, que no vea la película porque no lo dicen. O sea, simplemente la película, John Hillcoat desarrolla en esta película el guión de Cormac McCarthy, una novela, por cierto, muy recomendable. Desarrolla el ser humano, la actuación del ser humano en estos casos. Y punto. No quieras ir más lejos.
Sí, lo que tú decías, Cormac McCarthy, guionista de No es País para Viejos, que también... aborda como cuestiones muy profundas del ser humano y de tal, y me parece muy interesante que haya cogido el pretexto de una situación posapocalíptica para desarrollar una historia, un drama, ¿no?
Es un dramón, al final.
Un dramón
familiar, por así decirlo.
A mí lo que más me gusta de The Road es precisamente esas pequeñas apariciones, ¿no? En este caso Robert Duvall o Guy Pearce en otro caso, ¿no? Esas pequeñas apariciones, o Charlize Theron, que digamos van secuenciando la película de una forma muy característica. No es una película que siga todo el rato la carretera, sino que de vez en cuando se para. Digamos que pone la tienda de campaña y te plantea ahí historias paralelas de los personajes con los que se van encontrando los protagonistas, ¿no?
Y te van marcando como unas cuestiones, ¿no? Como unas...
Exacto. Toda esa carretera es un proceso de cuestiones que se van planteando y que vas planteando también al espectador, ¿no? O sea, que es una película que creo que lo mejor que tiene es que hace que el espectador sea un espectador activo y se vaya planteando cierto feedback o cuestiones junto con los personajes, ¿no? Y entonces eso también hace que, bueno, que sea una buena película, ¿no? No sea de estas películas que te sientas, te lo van dando todo mascado y acaba la película y dices tú, bueno, me he comido mis palomitas y ya está, ¿no? Esta película creo que ayuda a que seas un espectador, pues ya digo, que se plantee cosas durante la película.
Dos cosas a destacar de la cinta: la música de Nick Cave y Warren Ellis y la fotografía de Javier Aguirre Sarobe. espectaculares las dos, o sea, simplemente bellísimo.
En la fotografía a mí me encanta, sobre todo esa ausencia de color, de nada, de todo gris de ese futuro, a mí me...
Para mí la fotografía es un milagro, es muy, muy, muy...
Magnífica la frase final en la que le dice, y si estoy haciendo spoiler, que veáis la película y ya está, en la que le dice el hijo a su padre, papá, ¿no me dijiste que el agua era azul?
Sí.
Es magnífico, ¿no?
Hombre, yo añadir un poco, ya, algo que se ha comentado ya, pero vamos, que es el planteamiento este del mundo sin reglas, ¿no? ¿Dónde está lo correcto? Este niño representa la esperanza y el padre es una especie de San Cristóbal, ¿no? El protector del viajero que intenta en este mundo sin reglas y sin normas también mostrarle lo que es lo correcto, sobrevivir, pero también se enfrentan a una serie de decisiones que, como bien ha dicho Pablo, hace que como espectador te tengas que plantear mucho las cosas. Muy, muy, muy interesante. Y recomendable el primer trabajo de John Hillcoat también, La propuesta.
La propuesta.
Vamos a pasar a la última película, porque se nos acaba el tiempo. Vamos a pasar, no va a ser la última, nos quedan fuera. Bueno, ahora lo comentaré. Vamos a escuchar el de la última película de ciencia ficción que vamos a tratar hoy en el Contraplano.
Llevo toda la mañana en la cabina. Podríamos ir flotando hasta el campo de golf y mandar unas cuantas bolas virtuales al espacio.
No, eso ya lo hicimos ayer, no me apetece.
Pues entonces, ¿qué quieres hacer?
No lo sé, algo. ¡Wow!
No se cansaban en absoluto.
No, no estoy...
¿Así? No.
No, no se puede.
Así que hablaremos la semana que viene.
Si no puedes doblar así la pajita, no. El episodio es bastante malo.
Robot, aquí.
Estamos escuchando ese futuro que propone la película de Disney Pixar, Wall-E, en 2009, dirigida, 2008, perdón, dirigida por Andrew Stanton, que ya hizo Bichos y Buscando a Nemo. Quería meter esta película de animación, bueno, yo soy muy fan de la animación, al contrario que Víctor, que dice que no.
Que y que es, yo, y que yo.
Mucho. A mí me aburre soberanamente y lo siento mucho, hay grandes, a mí Toy Story, sin embargo, me parece una obra maestra, pero más allá de eso hay pocos títulos que me enganchen de verdad.
Oye, yo igual quería meterla solo, o sea, aparte de por ese inicio, de por ese, no sé si en torno a 45 minutos de película muda en la que solo vemos al robot limpiar la tierra, aparte de eso, por la propuesta de un futuro posible que entronca mucho, que parece una como una metáfora de la situación actual, de estar pegados a una pantalla y de hay tanta comunicación que en realidad perdemos la comunicación personal. No sé qué os parece, si parece o no adecuado. Tú también decías no te gusta la animación.
No me gusta Wall-E del todo, pero tengo que defender también ese uso que volvemos a sacar el mismo tema, ¿no? Ese subtema, subtrama, subcontexto ecológico, ¿no? Ese objetivo para hacer la ciencia ficción, pues digamos, un camino hacia el espectador para llevar algo, ¿no? Y en este caso estaba claro lo que era. De todas formas, no sé, a mí es que, claro, a título personal, ver a Wall-E ahí recogiendo y limpiando, me aburrió un poco, ¿no? Pero es verdad que me parece una gran película en cuanto a mensaje y en cuanto a la forma en la que los niños, sobre todo, entendieron el mensaje de la película y lo que la película trataba, ¿no? O sea, yo cuando un crío me venía y me decía, he visto Wall-E, yo decía, bueno, pues mira, he visto una peli de ciencia ficción, me alegro, y encima me alegro que haya hecho esa taquilla, ¿no? O sea que, bueno, pros y contras para mí.
Sí, pero está bien que en todas las películas que hemos hablado, las hemos defendido todo, mm-hmm. pero mola que también haya un poco un poco de controversia y de crítica. Rafa. Mm-hmm.
Yo, Wall-E, particularmente, es la mejor película de animación que he visto nunca. Bien es cierto que entiendo que haya gente que pierda el interés a raíz de esos 45 minutos, sobre todo cuando aparecen los personajes humanos, pero sin duda alguna, yo cuando vi esa primera hora, ese primer tramo, tenía la boca abierta y los ojos abiertos. Y siempre recordaré la primera vez que vi Wall-E, tenía unos, creo que tenía 16 años cuando la estrenaron, y sin duda alguna me quedé alucinado porque no sabía yo que con una película de animación se podía explicar
algo tan profundo.
Exactamente.
Steven, para terminar.
Sí, hombre, yo es que Wall-E me pasa un poco lo mismo. Yo me quedo con la primera hora. La otra mitad no me convence tanto, pero es que tiene mucho mérito esa primera mitad, que puede convencer o no, pero a mí por lo menos sí que me tuvo ahí muy pendiente de la película. Me consiguió que empatizara con un personaje que mueve las cejas y hace ruiditos. Me recuerda mucho al de Cortocircuito, cosa que me da un poco de mal rollo, pero aún así consiguió gustarme el personaje.
Ay, pues a mí me recuerda a Woody Allen, el personaje de Wall-E, no sé.
Sí,
así,
sí,
torpe,
sí, está un poco ahí
gafica,
sí.
Yo me refería un poco a eso, físicamente se parece al de Cortocircuito y ese daba mal rollo. Sí. Pero bueno, es que sí, o sea, tiene muchos pros, ¿no? O sea, es una película que bastante madura, porque tiene un mensaje bastante profundo y que llega a un público infantil, a pesar de que es una película muda durante gran parte de su metraje. Tiene mucho mérito, está muy bien, sí.
Bueno, pues dejamos aquí la ciencia ficción. Nos ha quedado por hablar de Terminator, de Gattaca y de Uranes, del director ilicitano Chema Garcibarra, que era también una introducción personal, ¿no?
De esta lista. Andrew Tarkovsky también.
Sí, nos queda hablar de muchos, en realidad. Bueno, tenemos aquí
y
la Fritz revista Lang. De Cinemanía.
Hemos hablado de Fritz Lang, tío.
De Metrópolis.
Esto ya podemos cerrar el programa.
Vamos a publicidad y continuamos en el contraplano.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Tell me the story of us.
Again?
We are going to take over the world.
You'll be this awesome publishing mogul.
And you'll be this famous modern dancer.
Have you ever done where you play fight?
I don't want to.
Oh, it's super fun.
I know when to go.
Oh my God, stop it! Damn it!
Esta semana ha llegado a los cines españoles, 2 años después de su estreno, Frances A, la penúltima película del director y guionista Noah Baumbach, conocido por dirigir Una historia de Brooklyn y escribir junto a Wes Anderson, Fantástico Señor Fox y Life Aquatic. La cinta ronda las peripecias de Frances, una chica de 27 años que sueña con ser bailarina en una compañía de Nueva York. A pesar de ver lejos la posibilidad de alcanzar su sueño, Frances vive despreocupada. Una oda al optimismo y el buen rollismo por el que Greta Gerwig obtuvo su primera nominación a los Globos de Oro como mejor actriz.
But I need you to get drunk.
How are we doing over here?
Really good. We'll get a bottle of your most expensive vodka for the table and then all of the stuff that comes with it.
Very good.
Sophie.
Yes?
Sophie, come with me.
Where?
Bathroom.
Really? We're still doing this?
Patch,
Frances A es otra de las formas de hacer cine en Estados Unidos. Más allá de la plataforma multimillonaria que supone Hollywood, el cine indie lleva años haciéndose un hueco en las pantallas norteamericanas. Desde que los John Cassavetes, Scorsese y compañía mostraran una lección a los grandes productoras hollywoodienses, hacer cine con poco presupuesto nunca supo un problema. De ahí nace la corriente de la que vamos a hablar, el Mumblecore. Al igual que el movimiento lead del Secret Film, que abordamos en este programa hace unas semanas, el Mumblecore se caracteriza por una serie de normas o premisas que hacen fácil identificar una película de este tipo. Utilización de equipo digital, diálogos improvisados, actores no profesionales, directores que se desdoblan en otras tareas, fotografía naturalista, sonido deficiente, cámara en mano, postulados estilísticos propios del cinema verité, etc. El primer resquicio de esta nueva ola de cine estadounidense lo encontramos en Funny Jaja, cinta del año 2002, escrita y dirigida por Andrew Buchalski.
Well, what are you gonna do?
I don't know. I think I'm just gonna try to get a job waiting tables or something.
En esta ópera prima, Marnie, una chica recién graduada, se ve envuelta en problemas un tanto escabrosos como el alcohol y la incapacidad para encontrar trabajo, y se ve envuelta en la repentina vida del adulto sin apenas darse cuenta. También dentro de la corriente del Mumblecore encontramos a otros directores como los hermanos Duplass, donde en Baghead, del año 2008, realizan uno de los trabajos más logrados del cine indie en los últimos años.
When is the last time one of us had a major role in a feature film? We're going to write a movie this weekend.
My uncle has a cabin on Big Bear. We drive up there this weekend, we hole up, we write a feature film that stars.
En Baghead, un grupo de actores trata de relanzar su carrera escribiendo, dirigiendo y protagonizando su propia película tras asistir al Festival de Cine Independiente de Los Ángeles. Este grupo de amigos se traslada a una cabaña donde lo sucedido para nada entraba en sus planes. Lo que los Duplass quieren contar es la mecánica que conlleva realizar un largometraje puramente independiente, además de las relaciones un tanto curiosas entre los protagonistas. Un año después, uno de los hermanos Duplass... Mark protagonizaría Hump Day, cinta que triunfó en el Festival de Gijón de dicho año y que para muchos realiza equilibrios entre el cine mumblecore y el cine indie convencional. Dirigida por Lynn Shelton, trata de la sexualidad de una manera muy peculiar, ya que dos amigos muy heterosexuales deciden dirigir una película porno con ellos como protagonistas.
Yo.
I'm Ben.
I'm Andrew.
And we're about to make this movie
film.
Here. Yeah. We're old friends from college, but we've kind of gone down different roads in life. Ben has become Mr. Motorcycle Adventuring Man. I got married and have a really nice house and wife and stuff.
Hey, baby.
I got a call from Andrew. He met someone and now he is hanging out.
Y finalizamos con la que quizás sea la película más característica dentro del movimiento mumblecore. Hablamos de Hannah Take the Stairs, del año 2007, dirigida por Joel Schoenberg y protagonizada por la ya mencionada Greta Gerwig, pero en la que además se suman otros nombres del género, como los mencionados Mark Duplass y Andrew Buchalski. Hannah es una joven recientemente graduada que se incorpora al equipo de una productora. Allí conoce a Matt y Paul, dos escritores que le muestran su nuevo trabajo y con los que rápidamente congenia. Sin embargo, esta nueva amistad pronto quedará desequilibrada cuando Hannah inicia una relación sentimental con uno de ellos.
You are ridiculously bright.
Everybody's in love with the wrong person, and nobody actually like hears what anybody else is saying.
Do you want to come up and meet my roommate?
Absolutely.
Yeah?
Yeah.
Y esto es el mumblecore, argumentos sencillos para presupuestos más sencillos aún. Si bien es cierto, este cine representa a toda una generación de actores, directores y guionistas que dentro de poco darán el salto a Hollywood u otras plataformas de distribución más convencionales, pero que sin ninguna duda estos orígenes serán el camino a seguir para muchos otros jóvenes artistas.
Gracias, Rafa López, por este reportaje sobre el mumblecore. La película francesa yo la recomiendo encarecidamente porque a mí es una película que me encanta y a mí como me gusta todo esto del Little Secret Film y tal, es como una versión americana de este movimiento y también mola mucho. Pasamos ya, vamos, un segundito de publicidad y volvemos con Alejandro Navarro para hablar lo que queda del programa del final de Cómo conocí a vuestra madre.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Donde el viento lo decida.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
¿Sabías que?
Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Después de 9 temporadas, una de las sitcom más vistas de los últimos años termina. Ted Mosby encuentra por fin a su pareja ideal y se lo cuenta a sus hijos de una forma un poco precipitada. ¿O no lo ves tú así, Alejandro Navarro Bustamante, que está al teléfono?
Buenos días, chicos. Bueno, hombre, ¿qué queréis que os diga? Si es que este final era muy esperado y va a dejar muchas conclusiones. A unos nos iba a gustar tanto y a otros no nos iba a gustar tanto. Yo no sé, aún todavía no he decidido nada, la verdad, porque es un final bastante diferente a lo que todos nos esperábamos, ¿no?
Perdona, José, que te interrumpa, pero yo el final de Cómo conocí a vuestra madre lo incluiría en la lista de películas de ciencia ficción que hemos trabajado.
por cierto, aquí sí que va a haber spoilers, o sea, si quedan 5 minutos de programa, si no habéis visto el final de Cómo conocí a vuestra madre, lo paráis, ponéis a verlo, o sea, hacéis otra cosa y no puedes salir de la sala, Víctor, cuando estamos grabando. Esto funciona así, no puedes, pero... Ah, vale, que es que no has visto el final. Pues lo siento, o sea, eso ya antes.
Pero, hombre, el final es un poco la teoría que todos nos estamos esperando desde hace poco y estamos ahí mucho, y que Cristi Midiotti, la madre, pues... quería omitir, no quería contar, no quería que se supiera tan pronto, pero que es que al final hay, yo diría, ese doble final, sin hacer mucho spoiler.
¿No tienes tú la sensación de que como que al final la novena, no sé si esto es así, ¿sabían que no iban a renovar cuando empezaron a grabar la novena temporada?
¿Cómo?
¿Sabían que no iban a renovar la serie, que terminaba ya la serie cuando empezaron a grabar la novena temporada?
Claro, se firmaron la 8 y la novena como última, en el mismo contrato.
Es que me parece que es como que durante toda la novena temporada están como estirando al máximo la historia para intentar, bueno, cuentan la boda de Barney a lo largo de no sé cuántos episodios, que son 3 días en realidad, para luego el final, en 40 minutos, hablar de, no sé, 20 años. ¿No crees que a lo mejor se podría haber, o sea, no haber estirado tanto y haber contado durante esta última temporada un poco más detenidamente todo lo que pasa en estos 2 capítulos?
Hombre, yo es que creo que en realidad, y pues mucha gente, he leído teorías, me ha contado teorías de que creen de que en realidad la serie no va de eso, la serie no va de cómo conoció a vuestra madre, sino que Ted cuenta toda la historia. Ay, me da miedo hacer spoiler, tío, porque a ver
que si... No,
me
que mira, aquí el único que le da miedo el spoiler es Víctor, que Carlos Luis ha querido salir de la radio.
Si hay algún fallo técnico, ya sabemos quién ha sido.
Bueno, pues entonces spoileo a todos que se desconecten, porque sé que hay gente que todavía no lo ha visto y está escuchando. Yo creo que en realidad el fin de la serie no es cómo conoce Ted a la madre, sino que Ted le cuenta a sus hijos toda la historia de cómo conoce a la madre para pedirle a Robin salir una vez la madre ha muerto. Entonces, ese puede ser una teoría bastante válida. El único problema es que ahora que van a rodar el spin-off de cómo conoce a vuestro padre, no tiene nada de sentido de que ahora Cristi Midiotti nos cuente cómo conoce a George Radnor, a no ser que sea una serie con el mismo final, como en realidad acaba conociendo a George Randall, pero con otra intención.
Pero esta serie va a ir de eso, de cómo la chica conoce a Ted, o sea...
Exactamente.
Esta serie que la
escribe
Greta Gerwig.
La chica esta que hemos hablado
de Mammalcore. Alejandro Marshall, que es Jason Segel, el actor, dice que a Ted siempre le pasa lo mismo. Se enamora, hace algo demasiado rápido y acaba arruinándolo. Cuando estaba conociendo a esta chica, la última, tú que eres fan de la serie, ¿no era igual que cuando conocía a otras? A mí me da un poco esa impresión de que era igual, pero que esta pues era como la que ya tenía que valer pues porque sí, porque ya habían firmado que tenía que terminar la serie.
Sí, es un poco forzado, porque hay historias de amor más bonitas entre Ted y algunas de sus novias, más que la que tiene con esta chica, con Cristi Midiotti, con la actriz. No sé, pues yo creo, muchos recordaremos a de Violeta, que se va, no Violeta, no, perdón, Victoria, que se va a Alemania, o la de Zoe, que tiene grandes broncas con ella, y al final acaban volviendo a liarse, y acaban volviendo a dejarlo, entonces no sé, aunque en realidad todos esperábamos y todos queríamos que Ted y Robin acabaran juntos.
Alejandro, creo que tenemos muy poco tiempo, se nos ha hecho largo lo de la ciencia ficción, luego el reportaje
de Mammalcore
y tenemos un minuto y algo, tú me habías preparado 2 audios, la sintonía, tenemos aquí un montón de cosas súper súper chulas. Para acabar, ¿sabes qué circula otro final alternativo? Que quitan las escenas de Robin, es como un recap de los 2 capítulos estos, quitan las escenas de Robin y se queda como que conoce a la chica esta y que todo feliz y no hay enfermedad por medio ni nada. ¿No sabes qué circula por ahí?
Pues seguramente, pero ahora se hace cualquier cosa con tal de no creer ver el final que los guionistas quieren escribir de verdad.
Bueno, pues luego te lo ves, está en Vimeo, si quieres vale. Te paso el enlace y a ver si ese te agrada más. A mí me gustó menos, a mí me gustó más el original, el bueno, el auténtico, el de que los guionistas han escrito. Para terminar, lo que sí que vamos a poner es el audio que me has traído de Barney Stinson, el lo posimposible, ¿no? Que es el currículum de Barney Stinson. ¿Vale? Gracias, Alejandro, por la llamada express. Si quieres hablamos, hacemos otro día un podcast y hablamos de cómo conocí a vuestra madre, ¿vale?
Venga, chicos.
Gracias a Víctor, a Steven, a Pablo y a Rafa por estar aquí con nosotros. Os dejamos con Barney Stinson.
Goodbye, everybody.
Un placer. Stinson, usted ha obtenido grandes éxitos en negocios, deportes y relaciones personales y ha sido usted una inspiración para mucha gente. ¿Qué les recomendaría usted a los muchos admiradores que quieren alcanzar su máximo potencial? Lo primero que debe saber sobre el éxito es que todavía no le ha llegado. La mayoría de la gente asocia el éxito con el dinero y el poder, pero en realidad es un estado de ánimo. Cuando hablamos del éxito, el único límite es que no hay límites. Toda mi vida me he atrevido a ir más allá de lo posible. ¿Hasta lo imposible? En realidad, más allá.